14 y Filipenses 4, que vamos a seguir, es la el tercer domingo en una serie. Por cierto, paréntesis, otro anuncio, el próximo domingo se divide en dos reuniones, que ya no cabemos en una. Y estuvimos haciendo dos reuniones para las personas que están aquí. Resumiendo, la semana pasada, la anterior, hablamos de cómo cambiar tu mente. Cómo cambiar tu mente. En esta noche quiero recalcar un poco y terminar así. Queremos pues encapsular unos pensamientos acerca de nuestra mente. Una de las cosas más importantes de que lo que podemos aprender como cristianos es el asunto de nuestra mente. Lo he dicho en estas últimas reuniones, la batalla espiritual en la vida nuestra está entre nuestras orejas, digamos. Está aquí, en la mente. Aquí es donde está el campo de batalla. Y cuando podemos ver, captar la obra de Dios en nuestras vidas, podemos ver lo que el Señor puede hacer en nosotros y cómo disciplinar estas áreas de nuestras vidas. Muchas cosas caen en su sitio. Voy a quitar esto porque así tengo más libertad. Gracias. Entonces, antes de leer Romanos 12, menciono en 2 Corintios 5:17, hay un versículo que dice, si alguno, puede subir esto un poquito, gracias. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas las cosas están hechas nuevas. Entonces, nosotros tenemos algo que ocurre cuando recibimos a Cristo. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestro espíritu, el ser interior del hombre, está transformado. Cuando antes de conocer a Cristo, tu espíritu está vacío, es un espíritu humano, según la Biblia. Y allí entra el Espíritu de Dios. Cristo lo describió como nacer de nuevo. Hay algo espiritual que ocurre en nuestras vidas en Cristo. Y naces de nuevo en Cristo. Es una cosa dinámica. Puedes asistir a una iglesia, puedes asistir a grupos cristianos por años. ¿Estás teniendo problemas con esto? ¿Está bien? ¿Está cerca? ¿Está bien? Vale. Entonces, cuando puedes asistir a grupos religiosos, puedes estudiar la Biblia toda la vida y no tener lo que estoy diciendo, que hay algo que ocurre cuando permites que Cristo sea Señor. Eso de recibir a Cristo, lo que dice la Biblia en Romanos 10, es cuando tú confiesas con tu boca, cuando tú le aceptas. La idea de aceptar a Cristo es recibir en el griego, en la versión original del Nuevo Testamento, es recibir, es como abrazar y recibir a alguien. No es solamente aceptar una filosofía, estás aceptando y recibiendo una persona. Esa persona es Jesucristo. Entonces, cuando Él entra en tu espíritu. Entonces, la Biblia dice que Él te da un nuevo espíritu, el Espíritu de Dios, dentro de ti. No dice que te da una nueva cabeza, ¿sí? Dios no nos da nuevas cabezas, nos da un nuevo espíritu. No te da un nuevo cuerpo. Me encantaría tener un nuevo cuerpo. Incluso me gustaría tener un nuevo cuerpo cada varios años, como se va desgastando este. Pero lo que Dios nos da es un nuevo espíritu. Entonces, su responsabilidad es poner en nosotros su espíritu. Nuestra responsabilidad, según el Nuevo Testamento, es transformar nuestras vidas mentales por una renovación mental. Y esta renovación mental tiene que ver con nosotros y nuestra cooperación con Dios. Ese es el enfoque de esta tarde, en esta serie. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este mundo. Déjame decir que probablemente este pasaje en el Nuevo Testamento es probablemente la clave de todo lo que es la vida victoriosa en la vida cristiana, la vida cotidiana de una persona viviendo la vida cristiana. Este versículo es probablemente, del Nuevo Testamento, el más clave de todos los versículos. Entonces dice aquí, no os conforméis a este mundo. Y nosotros sabemos, por lo que hemos estudiado en los últimos domingos, que este mundo tiene un Dios. En 2 Corintios 4:4 dice
que el Dios de este siglo, quien es Satanás, el Dios de este tiempo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Es un versículo de la Biblia. Entonces, Él es Dios de este siglo. Él está dictando los valores, la moralidad, el sistema de este mundo. No es de Dios, nuestro Dios, sino el Dios de este tiempo. Entonces dice que no os conforméis a este mundo, o sea, sus valores, su sistema. Más bien, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, la mente. Así que Jesucristo mismo dijo en Juan 14:30, Él le llamó a Satanás el príncipe de este siglo, este mundo. El príncipe, es un príncipe. De hecho, leemos en Mateo 4, Lucas 4, la historia de las tentaciones de Cristo en el desierto. Para los que habéis leído la Biblia, Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto, justo después de su bautismo en agua con Juan el Bautista, el comienzo de su ministerio, y tuvo un encuentro allí, confrontación con Satanás. Y en esa confrontación en el desierto, dice que eran tentaciones. Ahora, si Satanás pudo tentar, pues eso está asumido en los versículos, que él tentaba a Cristo con cosas reales. No es como que eran medias tentaciones o falsas tentaciones o cosas que ni siquiera podía tentar. Él estaba realmente tentando a Cristo con varias cosas. Y nosotros leemos en medio de esas tentaciones que Cristo mismo, aquí en, bueno, dice en Lucas 4:6, dice, el diablo le dijo a Jesús, no tenéis que ir allí porque vamos a seguir con Romanos 12, dice, el diablo le dijo a Jesús, a ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos. Eso es lo que dijo Satanás a Cristo, tentándole, yo te voy a dar autoridad y gloria, Cristo. Y dice, porque a mí me ha sido entregada y la doy a quien yo quiero. Eso es lo que dijo Satanás a Cristo. Lo repito, a mí me ha sido entregada toda esta autoridad y la gloria. Y la doy a quien yo quiero. Tentaba a Cristo. Ahora, ¿quién le dio a Satanás esa autoridad? Volvemos a Génesis, al principio, Génesis 2. Y vemos que Adán le entregó a Satanás su autoridad. Porque Dios le había dado, según el versículo en Génesis, Dios le había dado a Adán, el hombre, dominio sobre la tierra. Y él entregó por astucia y por presión, entregó su autoridad a Satanás. Y Satanás empezó a dominar. Ahora sus días están contados. Pero mientras tanto, nosotros vivimos en un mundo muy imperfecto. Muchas presiones, mucho dolor, mucha tristeza y pecado. Vivimos en medio. Aun cuando recibes a Cristo, vives en un mundo contaminado con mucha presión. Lo he dicho en unas ocasiones. Una de las gloriosas cosas del cielo, cuando llegamos allí, es la experiencia de no tener ninguna resistencia cuando llegamos. Es como si ni siquiera sabes la resistencia que tienes viviendo bajo toda esta presión en este mundo. Es como luchas en contra de una corriente para ser cristiano, la corriente de este mundo. Y cuando llegamos al cielo, es como de repente alguien quita la parada, entras y dices, pues aquí, qué bien, si es el cielo, que no hay resistencia, que no hay diablo, no hay presión, esas cosas. Dice que Dios quitará todas las lágrimas allí en el cielo. Cuando pensamos que nosotros vivimos en un mundo caído, que hay un Dios de este tiempo, según este versículo, que nosotros estamos con una mente que tiene la presión, y Pablo en sus palabras inspiradas en Romanos 12 dice, no os conformáis, no permitís que el mundo os exprima y os ponga en su molde, en su forma de ser, de pensar así como ellos piensan. No, sino seáis transformados en vuestro entendimiento. Y el versículo sigue diciendo estas palabras, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida personal? Buena, agradable y perfecta. Es cambio de mente. Es cambio de mente. Si puedo machacar estos puntos. Mucha de la consejería cristiana es por estar conmigo aquí, presionado aquí, engañado aquí. Porque de aquí filtran las cosas a tu espíritu. Y tus ojos y tus oídos son las puertas de entrada de mucha información. De hecho, Satanás usa tus ojos, tus oídos y tus razonamientos, esas tres cosas, para influir tu vida y hablarte con pensamientos. Porque donde van tus pensamientos, vas tú. De hecho, tú eres tus pensamientos. Así es. Entonces, Dios quiere ese nacer de nuevo en nuestras vidas. Renovación en nuestro espíritu. Ahora, como he dicho, Él ha renovado mi espíritu. Es su responsabilidad. No puedo hacerlo. No puedo ganarlo. No puedo trabajarlo. No puedo hacer cosas religiosas para producir aquí dentro. Es algo que Dios hace dentro de mí. Pero luego mi responsabilidad. Y se cae sobre mí una y otra vez por los versículos bíblicos del Nuevo Testamento. Es que yo haga, tome una decisión a cambiar mi forma de pensar. Con la ayuda del Espíritu de Dios, con la ayuda de la palabra. Pero es decisión mía. Es por eso que hay cristianos derrotados. Y suena como una paradoja. Suena como un conflicto. Cristiano significa victorioso. Derrotado. ¿Cómo puede ser un cristiano y derrotado a la vez? Porque puede recibir algo aquí y nunca cambiar la forma de pensar. Nunca cambiar su entendimiento. O lo que dice la Biblia, el espíritu de entendimiento. ¿Sí? Como dice Pablo en otro sitio, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir? Su forma de pensar, su manera de ver las cosas. Entonces, todo esto es lo que nosotros leímos como el lema de esta serie, Proverbios 4:23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es decir, mente, alma, espíritu, cuerpo, vida. Pero guarda aquí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana toda la vida, todos los asuntos de la vida. De aquí sale todo. Lo que entra, sale. Lo que entra, sale. Lo que entra, eres. ¿Sí? Así es. Entonces, nosotros sabemos que si pensamos así, nos llevará en una dirección. Lo que piensas te lleva en una dirección. Y a veces no conectamos uno y uno. Pensamos y luego no entendemos por qué actuamos así. Porque no conectamos las dos cosas. ¿Cómo forman una sola cosa? Así que nosotros muchas veces estamos esperando por cosas externas. Hay personas que esperan que las condiciones cambien, que las cosas cambien, que su trabajo cambie, que las personas cambien, que los otros conductores cambien, que todo el mundo cambie menos ellos. Y de alguna forma ellos van a cambiar si todo lo demás cambia. Buscan cosas externas para ver cómo va a cambiar lo de dentro. Y es una trampa, porque las religiones del mundo, si pones, pues para simplificar, no quiero simplificar demasiado en este tema, pero intentan que el hombre llegue a estar contento consigo mismo en su relación espiritual con algo divino. ¿Cómo? Haciendo cosas, subiendo sus propias escaleras, haciendo esfuerzos para cambiar por fuera, para que de alguna manera esos cambios externos toquen su ser interior, para que se sienta mejor por dentro. Cuando el Evangelio es justo lo contrario, es aceptarle, es abrazarle, dejar que Cristo entre aquí, que me cambie por dentro y que yo empiece el proceso de cooperar con Él, lo cual producirá los cambios externos que no puedo producir yo en mi propia fuerza. Así es. Entonces, nosotros leemos en Filipenses, si quieres mirar conmigo Filipenses 4, Filipenses 4, 7 y 8, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Son muy buenos versículos para memorizar, ¿sí? En mis primeros años en Cristo, yo memoricé muchos versículos, libros de la Biblia, unos cuantos libros del Nuevo Testamento y muchos capítulos de Proverbios y los Salmos en el Antiguo Testamento, porque es sano enjuagar la vida con la palabra de Dios. Filipenses 4, 7 y 8, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará, ahí está lo de guardar, vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honrable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto pensar, en esto pensar, en esto pensar. Recuerdo un hombre que yo conocí hace años, era un gran predicador, ministraba la palabra, estuvo en India con campañas evangelísticas de miles de personas. Y su testimonio era un testimonio tremendo. David Nunn se llamaba. David Nunn llegó a unas depresiones y unos problemas mentales que terminó en un hospital psiquiátrico. David Nunn apenas podía recordar su propio nombre. Estuvo por unos valles de la muerte, como algunas personas a lo mejor habéis vivido, pero muchos de nosotros no sabemos lo que significa. Y David empezó a memorizar la palabra de Dios. Dejó que la palabra le hablara día y noche, día y noche. Eso fue su única misión, porque no sabía qué más hacer con su mente destrozada. Pero tomó una decisión: voy a agarrar la palabra de Dios en mi vida. Y empezó a chupar de la palabra, vivir de la palabra. Era su pan, era su desayuno, su merienda, su cena, era su todo. Y al final Dios le liberó mentalmente de ese valle. Y salió, tiene hijos maravillosos, algunos en ministerio. David tocó a muchísimas vidas en su ministerio. Y su testimonio era muy sencillo: la palabra de Dios me transformó. Algunas personas, si dejarían de razonar tanto, de compadecerse tanto, de hacer los líos y permitir que el diablo tenga ahí un campo de minas en sus vidas, y pondría su fe y su confianza en la palabra, en la palabra, en la palabra, porque la palabra es poderosa, cambia nuestras vidas, cambia nuestras vidas. No estaría aquí yo mismo en esta noche si no fuera por la palabra. Así es que la palabra guarda nuestras vidas. En esto pensar, dijo, en esto pensar, en esto pensar, lo honrable, lo puro, lo bueno, lo justo, en lo amable, en esto pensar. Hay tantas cosas malas en que podemos pensar: personas, la vida, lo que no tenemos, muchas cosas. Pero si ponemos nuestros pensamientos, tú tienes que guardar tu mente. Dios no va a guardar tu mente para ti, es lo que estoy diciendo. Él no va a proteger tu mente, es que no lo va a hacer. Allí te puede ayudar y te ayudará, pero tienes que tomar pasos, ¿sí? Así que si permites que entren cosas no buenas, entonces terminarás contaminado, porque esas cosas condicionarán tu vida y saldrán de ti también. Si dejas que las cosas malas, incorrectas, no buenas, entran y entran y entran, verás, aunque dices, esto no me afecta, esto no me afecta, te está afectando, te está afectando, te está condicionando, y saldrá de ti, saldrá en tus sueños, saldrá cuando menos lo piensas, será tu reacción automática en la vida, por lo que tú has asimilado y lo que has recibido. Así que, si quieres consejo, estás teniendo problemas matrimoniales, por ejemplo, problemas en tu matrimonio, donde no quieres ir por consejo matrimonial, es una persona que ha tenido 3 divorcios y está en medio de otros problemas matrimoniales. No quieres tus consejos mezclados, buscas a alguien que te da un consejo claro bíblico. O sea, quieres cambiar de pensar. Esto es un ejemplo nada más. Cuando estás en problemas financieros, estás en luchas, y necesitas consejo, no vas a la persona que ha fallado en 40 negocios y ahora mismo está en la calle en un banco por ahí. ¿Sí? No, buscas consejo bueno. Buscas a alguien que te puede decir, la Biblia dice, en esta situación, la palabra, esto es lo que Dios quiere para tu vida. O sea, buscamos lo que son las cosas buenas de Dios. Muchas veces, nuestro propio consejo a nosotros mismos es un consejo mezclado entre lo que puede decir la Biblia o principios bíblicos y lo que es nuestra razón y lógica. Y mezclamos cosas. Y necesitamos volver a creer a cristianos neutralizados en sus vidas, porque ya no toman la palabra como palabra. Razonan y aflojan continuamente lo que dice la Biblia, a donde ellos tienen su propia experiencia, ¿sí? Y limitan la eficacia de la palabra fresca en sus vidas. Incluso lo que estoy diciendo ahora mismo no tiene ningún valor para esa persona, porque limitan el poder de la palabra en sus vidas. Dicen, bueno, ha funcionado para algunos, pero para mí no. O para mi mujer, o para mi tío, o para mi amigo. Y razonan y aflojan continuamente el poder y el peso de la palabra en sus vidas. Es dejar la palabra ser la palabra de Dios. Incluso lo que he dicho es tener cuidado con lo que ves. Voy a ser práctico en esta noche. La televisión. Se llama apagar, off, apágalo, cámbialo. Es como el niño que con la antena parabólica tenían en casa 99 canales. Y dice, pues hay 99 canales, pero no hay nada que mirar. Y es verdad, hay muchas veces no hay nada que mirar en la tele. Porque todo lo que tú estás mirando allí, y no estoy en contra de la televisión ni de la educación, por supuesto. Yo no estoy en contra de la Internet, pero ahora mismo la línea número uno del Internet es la pornografía. Es la cosa más principal por la cual está usada, aparte de las subastas. ¿Sí? Entonces necesitamos tener cuidado con lo que vemos. En Salmo 101, versículo 3 dice, no pondré delante de mis ojos cosa indigna. ¿Sí? Entonces hay una disciplina. Quiero decir con todo esto, lo repito, la responsabilidad de Dios, mi espíritu. Mi responsabilidad, mi mente. ¿Sí? Es mi responsabilidad. No eches la culpa a Dios cuando estás tragando basura, 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 y luego te preguntas, ¿por qué estoy tan débil? Esta vida cristiana no me funciona. ¿Sí? Porque si tú te contaminas con basura, entonces al final estás contaminado, mezclado. Es limpiar la vida. Yo no voy a poner estas cosas delante de mis ojos. Cosa indigna, dice este versículo. Así que, lo que tú piensas, serás. Lo que tú piensas, serás. Te conviertes en lo que piensas. Es lo que leímos, Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. O como piensa un hombre en su corazón, así es. Así apágalo. Porque sí, te va a afectar. Te va a afectar, de hecho te está afectando, te está afectando, te está afectando. Es como, créeme, lo que ves te afecta. Las Olimpiadas ahora mismo en la tele, en los eventos principales de las Olimpiadas internacionales, en las cadenas internacionales, cuando ponen anuncios justo al lado de los eventos más importantes, la carrera de 100, 200 metros, 400 metros, pagan las compañías 300 millones de pesetas por 30 segundos. Ahora, no están regalando eso para que nosotros estemos contentos con sus anuncios. Ellos saben que lo que ponen delante de nuestros ojos nos afecta. Y eso es algo básico de la vida. Pensamientos de codicia, de temor, de lujuria, de envidia, de resentimiento. Esos pensamientos es tu vida. ¿Sí? Si piensa por un momento, yo pienso mucho en esas cosas, pues es tu vida. Es tu vida. Así es. Resentimiento, codicia, lujuria, odio, descontentamiento continuo a nivel material. Es tu vida. Entonces tus pensamientos forman parte de lo que eres. Así que es como lo que mencionamos la semana pasada. Elías el profeta fue llevado por un pensamiento dominante. Entonces, tu vida será llevada por los pensamientos dominantes. Los hombres que sufren mucho, mujeres también, en el área de pensamientos sexuales, pensamientos sucios, y pueden ser pensamientos dominantes. Afecta tu gozo, afecta tu estabilidad, afecta tu enfoque en áreas, otras áreas de vida, afecta tu sensibilidad a los demás espiritualmente. Todo eso, pensamientos dominantes que llevan nuestras vidas. Así que necesitamos aprender a decir no. Una de las cosas, palabras, es la primera palabra que aprende un niño, ¿verdad? No. Y durante los primeros 3 años lo único que oye, ¿verdad? No. ¿Y qué está pasando? Y a veces incluso en nuestra relación con Dios pensamos que es un gran no, ¿verdad? Que todo lo que quiero hacer parece que Dios dice que no. Pero a veces es simplemente porque cuando empezamos a andar en Él, cuando empezamos la vida como niños, aprendemos primero los parámetros de lo que no debemos hacer para entender mejor lo que sí podemos hacer. No toques el cuchillo, el fuego, este cajón, esta cosa de cristal. Están aprendiendo los parámetros de la vida, y nosotros también aprendemos parámetros espirituales, y al mismo tiempo empezamos a producir en nuestra propia vida, aprendemos a resistir lo negativo. Aprendes a resistir. La vida cristiana no es solo positivismo, no es solo decir, pues yo voy por la vida así con las flores y todo muy bien, en plan hippie, y así el cristiano, amor, amor, amor. No, no, la Biblia lo pinta como una guerra, que eres un soldado, que hay que poner una armadura espiritual y hay que resistir ciertas cosas para que puedas beneficiar de las cosas buenas, ¿sí? Y lo vamos a ver en un versículo clave para esta noche, en un momento, pero esto dice en Tito 2:12, no tenéis que ir allí, lo leo, porque la gracia salvadora de Dios, escribió Pablo a Tito, la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando, todo positivo, ahí veo algo negativo, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas. Renunciando. Hay que poner firme. Hay personas que no tienen cosas firmes en sus vidas, llevadas por otros, llevadas por las influencias y las presiones de los demás. Y entonces en Cristo, Cristo quiere poner cosas firmes en ti, quiere poner hierro en tu alma, como dice en los Salmos y en Proverbios. Hierro dentro de ti, quiere poner algo fuerte. Es que la vida no es solo así, todo una nube. La vida debe tener fundamentos de hierro, donde dices, no. Cuando algo toca, viola esas áreas sagradas a Dios, tú estás guardando tu corazón y dices, esto no entra. Yo no voy a escuchar eso. Prefiero hablar de otra cosa. Cortas el rollo. No permites que el enemigo aproveche de ti. El pasaje clave, como que llegando a la última cuesta abajo de esta tarde, Isaías 55:6-9, versículos claves, que estamos construyendo conceptos. Si he dicho cosas de las últimas semanas, es porque quiero que esto quede claro, porque para mí es tan esencial. Isaías 55:6-9 dice, buscad al Señor mientras que puede ser hallado. Es decir, aprovecha de la vida. No dejes pasar la vida así. A veces lo que más me entristece espiritualmente es ver personas desaprovechando de lo que Dios puede hacer a través de sus vidas. ¡Oh! Veo vidas y digo, ¿cómo? No, ¿por qué no aprovechan bien en este momento de sus vidas? Tienen tanto que dar, tienen tanta posibilidad en sus vidas y no aprovechan espiritualmente. Dice que buscad al Señor mientras puede ser hallado. llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Ahí está la mente. Vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni vuestros caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Ahora, es por la misericordia de Dios. Él nos ama tanto para salvarnos y sanarnos, ¿verdad? Y es a causa de su misericordia, Él quiere sacarnos de esta forma de pensar. Entonces, déjame dejar algo muy claro. Cuando empiezas a pensar correctamente, entonces fluye el poder de Dios a través de tu vida. ¿Me habéis oído? Esto es clave. Cuando empiezas a pensar correctamente, como Dios piensa, algo de sus pensamientos, aunque estés tan abajo, cuando empiezas a pensar correctamente, entonces fluye el Espíritu y el poder de Dios en tu vida. Algunos dicen, ¿dónde está Dios? Y no le siento y no le conozco y estoy tan lejos. Pero sus pensamientos están llenos de cosas lejos de Dios. Y parte de tu enlazar con Dios no es tanto ponerte en un rincón y a ver si encuentro a Dios por 8 horas así. Parte de tu acercamiento a Dios es la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, como Él piensa. Ver que sus pensamientos son mucho más altos que los míos. Me cuesta cómo son tan altos, pero voy a intentar agarrarlos para mi propia vida. Cuando empiezas a pensar correctamente, fluye el Espíritu de Dios a través de una vida. Podemos cortar la obra de Dios en nuestras vidas. Una y otra y otra y otra y otra, otra vez. A lo largo de una vida frustrada, con pensamientos en contra de los suyos. Así es. Cuando, por ejemplo, alguien te dice que te odia y habla mal de ti, pues ¿qué es la reacción natural tuya? Pues ir y darle una torta, ¿no? Y no estoy hablando de la pastelería, estoy hablando de una buena torta, ¿sí? Pero Dios dice, ora por tu enemigo, bendícele, es decir, ir a buscar algo y hazle un favor, bendícele. Y eso va en contra de todo lo mío. Desde luego tus pensamientos son más altos que desde luego como el cielo de la tierra. Porque eso no cuaja aquí en este mundo, ¿sí? Porque así son los pensamientos de Dios. Van en contra de nuestros pensamientos, pero son sus pensamientos. Si obedecemos sus pensamientos, hay bendición. Lo mismo en la vida económica. ¿Eh? Tú dices, pues yo no voy a dar a nadie. Es que poco tengo, y si lo poco que tengo, si doy un poco, pues tengo menos, ¿sí? Así me quedo con todo. Y Dios dice, dad y se os dará. Él dice, si tú darás, yo bendeciré. Eso va justo en contra de todo lo que somos. Gente que no diezma, que no da, que nunca se arriesgan a creer que los pensamientos, aunque sean más altos que los nuestros, funcionan para nuestro bien. Los hijos de Israel en el desierto, menos mal que tú y yo no estuvimos ahí para decirle a Dios cómo hacerlo. ¿Sí? Hubiéramos establecido unos chiringuitos cada 10 kilómetros por el desierto, ¿sí? Un beach por aquí, una casa de las costillas por allá, y pues así, poco a poco, al llegar ahí, un Häagen-Dazs de vez en cuando para un cafecito y un poco de helado. Hubiéramos preparado el desierto muy bien, pero Dios no tenía ese plan, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y aunque los mismos hijos de Israel andaban por el desierto a ver qué llega del cielo hoy, Yo no tengo muy claro cómo Dios piensa mantenernos vivos aquí en esto. No tenían hospitales, no tenían centros médicos, no tenían Cruz Roja, por si acaso detrás de las rocas, allí viniendo, corriendo cuando había problemas. No. Ellos no tenían nada de eso. Sin embargo, Dios tenía un plan más alto que los pensamientos de los hombres. E incluso la Biblia dice que no se fatigaron, que hasta los viejos no se desmayaron. Cuando salieron y anduvieron por ahí, ni sus sandalias se gastaron. Y la ropa se quedó intacta. Ahora, eso es un ahorro tremendo para los padres, sabemos de eso, ¿verdad? Ni tenían que pensar en la moda ni nada, ¿sí? No hubo Massimo Dutti por ahí. Es que Dios sabe, y sus pensamientos están aquí, y nuestros pensamientos están acá, y cada vez que hay un conflicto, ¿qué hacemos? Tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a ir en el camino de Dios? ¿O vamos a por lo nuestro? ¿O vamos a intentar a ver si encajamos lo suyo con lo mío, a ver si hacemos un arreglo aquí, por si acaso no funciona? ¿Sí? Y jugamos con Dios, y jugamos con nuestra fe, y realmente no estamos probando lo bueno y lo maravilloso, ¿sí? Cuando tu vida está invadida de pensamientos de miedo continuamente, y hay personas aquí que sufren del miedo. Cuando tu vida está llena de posibles enfermedades, ¿sí? Cuando todo lo que piensas, cada vez que tienes un dolor de cabeza es un tumor. No, hay personas que piensan así, ¿sí? O hay personas que continuamente piensan en el fracaso. Nunca voy a llegar. Nunca voy a poder. Estamos escuchando pensamientos equivocados. ¿Sí? El diablo mete pensamientos en nuestras vidas. Lo tremendo del diablo es que él meterá un pensamiento en tu mente y luego te acusará por haberlo pensado. ¿Sí? Porque es el acusador, lo que dice en Apocalipsis, el acusador de los hermanos. Él le gusta, pues, echar algunas semillas de pensamientos a ver si lo coges. Si lo coges, dices, mira lo que has pensado. ¿Cómo puedes pensar así? ¿Sí? Así es él. Primero de Pedro 5:8 dice, sed sobrios e velad. Vuestro adversario del diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Resistid de tal al tal, estando firmes en la fe. Hicieron un experimento con pulgas. Metieron pulgas en un acuario seco, ¿sí? Y pusieron una tapa. ¿Y qué hicieron las pulgas? Saltando, intentando salir del acuario. Pero no podían salir porque al final quedaron con dolor de cabeza, pegando en la tapa, ¿sí? No podían salir. Al final, después de unos días, dejaron de saltar, dejaron de pegar el techo, porque no podían salir. Y luego quitaron la tapa y se quedaron ahí. Ya no saltaban más. Era realmente el circo de las pulgas, ¿sí? Porque ahí estaban y no podían, y así es el diablo. El diablo pone límites en tu vida, intenta poner tapas. Tú no puedes llegar a eso, tú no puedes tener éxito. Nunca, tu familia tenía una historia de enfermedades para llenar un hospital, ¿eh? Tú vas a salir igual. ¿Y cómo vas a salir tú? Tú vas a siempre tener fracaso. La historia que llevas de fracaso, verás cómo vas a seguir fracasando. Tu matrimonio nunca se mejorará, dice el diablo. Él pondrá límites en cuanto a lo que crees y lo que crees posible en la vida. Él te intenta limitar, si no te puede destruir, te limita. Y limitará tu testimonio para que no puedas hacer la voluntad de Dios. Roger Bannister, hablando de la Olimpiada, hace años, desde la historia, nadie podía batir el récord de la milla de 4 minutos. 4 minutos. Incluso los médicos dijeron que humanamente nadie puede batir el récord de 4 minutos. Ningún ser humano puede correr tan rápido. Había personas intentando todo. Había un hombre que incluso bebía leche de leones y cosas, intentando correr más rápido y superar la imposibilidad humana. Pero nadie podía hacer Roger Bannister, que era un joven médico, que él decidió, él llegó a creer, yo puedo batir ese récord. Y un buen día él batió el récord de 4 minutos en la milla. Y fíjate, en 24 meses, los siguientes 24 meses, cientos de corredores batieron el récord de 4 minutos. ¿Sí? Ahora, hoy en día, hay chavales atletas en bachillerato batiendo los 4 minutos en la milla. Y hasta los años 50 nadie jamás lo había hecho. Ahora, yo no digo que todo esto es psicológico y humano, pero digo que hay maneras de pensar que limitan nuestra forma de vivir. Y a veces pensamos que nosotros no podemos. Algunos cristianos piensan, yo he vivido la vida cristiana hasta aquí, y creo que realmente ya no más, ya no voy a conseguir más victorias, más cosas en mi vida. Y aguantan cosas en sus vidas que no deben aguantar. Tienen la tapa puesta sobre sus vidas. Efesios dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros en Cristo Jesús. Así que tenemos que creer que Dios puede, que Él te puede llevar del temor a una vida completamente libre del temor. Tienes que creerlo. Tienes que creer que Dios te puede levantar de las enfermedades continuas a una vida de salud. A creerlo, porque la palabra nos bendice con palabras a favor de nuestra salud. Que te puede cambiar una vida de las luchas económicas a una vida de provisión y bendición personal. Esto es Biblia, es bendición y funciona en cualquier lugar del mundo. Que te puede llevar de la vida de depresión. Hay personas que se levantan y se miran en el espejo y lloran todos los días. No saben cómo van a afrontar un día nuevo. Lo conozco. He andado con personas allí. Tienes que creer que vas a salir de allí, que Dios te va a llevar de la depresión a una vida de gozo, a una vida donde que tienes esperanza para el futuro, para la vida. A creer que es así, que Dios puede en tu vida. Que te puede llevar de una vida de confusión, de lugar de indecisión y de confusión en la vida, a un lugar sin frustración, a un lugar de dirección en la vida. Que te puede tocar en la mente, donde has tenido una vida de mente llena de pensamientos sucios, que eso ha influido la vida, te ha marcado, te ha oprimido a una vida libre, a una vida sana. Pensamientos disciplinados, ¿sí? Que te puede llevar a donde has estado víctima y esclavo de tu pasado. ¿Mm? Y decir, pues yo puedo enterrar mis equivocaciones y errores de mi pasado y vivir una vida nueva en Cristo. Una vida victoriosa hoy. ¿Mm? Transformación de nuestra forma de pensar, dice Romanos 12. Versículo 2. Tienes que tomar una decisión. ¿La verdad? Tienes que tomar una decisión. No voy a pensar así. El año pasado, yo estaba con unos hábitos pequeños de pensamientos que salían a veces por mi boca. Y le dije a Rebeca, Rebeca, repréndeme cada vez que digo eso. Porque no es bueno. ¿Sí? Háblame. Quiero cambiar mi manera de pensar y pensar en esto. Era un área, era una cosa pequeña, pero algo que no, yo sabía que no era correcto hablar y sentir así. Permitía esa cosa allí. ¿Mm? En una cosa de muchas cosas y cansancio, yo empecé a tener una especie de cosas que yo decía continuamente. Entonces, yo decía, no, yo no quiero hablar así, porque la vida no es así, y no quiero pintar la vida así, porque luego me engaño. Y todo lo bueno que está en mi vida puede ser comido por un pensamiento que digo crónicamente en mi vida. ¿Veis lo que estoy diciendo? Digo, por favor, háblame. Dime, si tienes un compañero, si tienes alguien, un amigo creyente, si eres pareja, que os animéis con el bueno hablar y el bueno pensar en lo que es Filipenses 4, en esto pensar, porque lo que piensas, dices, sale de la boca. Para cambiar la calidad de tu vida. Así es. Vamos a ponernos de pie para terminar. Beatriz, ¿dónde estás? Sí. Ojalá que pudiera hacer en esta noche. ¿Sí puedes tocar algo? Ojalá que pudieran esta noche hacer una invitación aquí. Una de las razones que una de las muchas razones del nuevo local es que cuesta a veces dar la buenísima oportunidad de simplemente buscar al Señor aquí por la falta de espacio que tenemos. Pero te digo una cosa, ojalá que pudiera hacer una invitación aquí, orar por ti, y podrías estar pensando de forma distinta, pero no va a ser así. La oración no va a cambiar en este sentido esa cosa en tu vida. Eso es una cosa que tú tienes que hacer. Tú tienes que tomar la Biblia, la palabra de Dios, tomarla y aplicarla por ti mismo. No puedo, me gustaría, pero no puedo estar contigo cada mañana en un tiempo devocional. Cada uno de nosotros tenemos que encontrar nuestros tiempos con Dios, donde tú dices, Señor, háblame, enséñame por medio de tu palabra. Enséñame los pensamientos equivocados. Enséñame lo que estoy fallando. Puede ser en mi vida económica, puede ser en áreas muy privadas de mi vida, ¿sí? Pero Dios quiere tocar hasta allí. Si no, entonces esto no funciona. Familia de Dios, esto es para que funcione en vuestras vidas. Os encomiendo la palabra de Dios que cambia, transforma vidas. Amén. Sí. Bien, vamos a orar. Padre, gracias en esta noche por tu palabra, que sí es para nosotros viva. Y pedimos, Señor, que tú nos cambies. Enséñanos las áreas donde estamos pensando incorrectamente. Enséñanos las áreas que están minando la victoria de Cristo en nuestras vidas. Abre nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para entrar en una dinámica nueva, fresca, contigo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Me gustaría hacer una cosa en esta noche. Una persona me vino en la primera noche de esta serie, después de la reunión, y me dijo, sufro del temor, sufro del espanto y el temor por la noche, la oscuridad, temores distintos, pero realmente sufro. Y pido que ores por mí. Y le dije, pues lo que quiero hacer, incluso no solo orar por ti, sí voy a orar por ti, pero quiero hacer otra cosa también. Quiero preparar unos versículos para que puedas estar reclamando promesas de Dios directamente en cuanto a este área de tu vida. Entonces, en esta noche, antes de que nos invadan los animales y los niños de abajo, por favor, las personas, ¿estáis escuchando? Si estás aquí en esta noche y sufres específicamente del temor, quiero que te acerques ahora mismo. No vamos a hacer otra llamada aquí en esta tarde. Pero si estás aquí en esta noche y tú has estado sufriendo de algún área, aspecto de fobia o temor, quiero invitarte a venir aquí ahora mismo. Por favor, que tengas el valor de venir si realmente estás en ese área. Hay una persona, hay alguien más. Y ahora vamos a alabar juntos al Señor. Pero esto es real, esto es la Biblia, esto es la vida. Queremos romper cosas en nuestras vidas, no queremos quedarnos con cosas que nos afligen innecesariamente nuestras vidas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, rápidamente. Rápidamente. Sharon, ¿dónde estás? Quiero que hagas más copias porque hay más gente de lo que esperaba. 10 copias más. Me gustaría, voy a repartir los versículos a solo las personas. Esto no es para coleccionistas en esta tarde. Es para las personas que han respondido a una cosa específica. Quiero que lleven cada uno de ellos estos versículos a casa y voy a daros las instrucciones. Es para leer en voz alta en el momento cuando el temor está intentando atormentar tu vida. En ese momento, he visto cómo funciona. Declaras a tu enemigo la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a orar todos. Quiero que todos estéis orando por ellos que están aquí, que con esta lucha somos una familia. Por eso estamos aquí en esta noche. Gracias, Padre, en esta noche, por cada uno de estos que están aquí. Y Señor, gracias por este paso de fe, expresión de necesidad. Y pedimos en esta noche, en el nombre de Cristo, tu toque, libres de todo espíritu de temor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Libres de cualquier espíritu de temor, cualquier fobia, cualquier ansiedad, sea algo cultivado desde niño o algo influido por la familia, sea algo que ha entrado por alguna experiencia negativa o que si fuera incluso algo espiritual diabólico. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos que sanes, que refortifiques, que levantes a cada uno de estos. Nos unimos con ellos y confrontamos estos temores en esta noche. En el nombre de Cristo, decimos, fuera de estas vidas, fuera de estas vidas. Y te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo. Amén.